un evento como, por ejemplo, primero de mayo, Día del Trabajador, 8 de mayo, Día de la Lucha por los Derechos Internacionales de las Mujeres, y así, pero para muchos hay una fecha X que tiene una significación porque representa en la vida de un ser humano un momento clave, ¿no? Y es un poco el motivo de esta entrevista telefónica que vamos a mantener ahora, Marianela.
Exactamente, se trata de una víctima que hubo aquí en nuestra zona del terrorismo de Estado que ocurrió luego de la dictadura en marzo del 76, una persona que fue secuestrada en Colonia Carolla y que hace muy poco se cumplieron los 45 años de ese momento.
Claro, tan del momento en el
dramático,
que desaparece, ¿no?
Exactamente.
Uno vulgarmente le dice desaparece. No, a ver, estaba allí toda la familia presente cuando llegan un grupo de personas y se llevan a esa persona y después nunca más la vuelven a ver. Y qué bueno que 45 años después todavía haya gente que se anime a hablar del tema, porque son para las generaciones que vienen, ¿no? Estas historias que decimos que nunca más tienen que volver a ocurrir.
Exactamente, si te parece, Claudio, vamos a presentar a Lenny Migotti, quien amablemente nos ha atendido y se va a sumar para contarnos esta historia que también la ha marcado muchísimo. Lenny, buen mediodía.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Lenny.
Estuve escuchando la presentación, les tengo que hacer una corrección.
A ver.
Rodolfo, mi esposo, que desapareció exactamente hace 45 años, uh-huh, ahora el 26 de abril.
Sí.
Él era mendocino, estudiaba en Córdoba y yo estaba en Córdoba con él, nos habíamos casado hacía más o menos un año y a él lo secuestraron de casa del barrio San Vicente, delante de mío, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y, pero fue en Córdoba, no aquí en Colonia Carolla.
En la ciudad de Córdoba, claro.
Bien.
Lo que pasa...
él siempre venía a Colonia Carolla porque, bueno, mientras estuvimos de novios, él frecuentaba la colonia todo el tiempo.
Claro.
Pero en realidad él era mendocino y estudiante aquí en Córdoba.
Bien, bueno, bien hecha la aclaración. Lo que pasa es que, claro, toda la gente que te conoce como una referente de la cultura, sí, y de la vida de la colonia. Entonces, todos, sí, tienden a pensar, bueno, después, si le pasó la Lenny fue acá.
Acá, claro.
Bueno, más allá de eso, Lenny, digo, yo te he visto en algunas oportunidades, en algunos 24 de marzo, volviendo a tomar una voz que durante mucho tiempo estuvo callada, ¿no? Porque yo no sé si es que a ustedes les daba, no creo que miedo, pero sí los envolvió en una situación emocional y anímica tan compleja que durante mucho tiempo no decían nada sobre esta cuestión, ¿no? Más allá de la lucha, de por saber dónde está y de querer saber qué pasó, durante mucho tiempo no se habló del tema.
Sí, a mí personalmente yo siempre hablé del tema, pero con la gente más cercana. O sea, nunca tuve miedo de hablarlo con amigos, con mis parientes, con la gente que a uno lo rodea. Lo que sí a mí me paralizó el hecho en sí. Uh-huh. Me paralizó durante muchos años. No poder salir de esa situación tan terrible, tan de no saber, porque la desaparición de alguien es lo peor que te puede pasar, porque aún estamos buscándolo.
Y sí.
A ver si por ahí encontramos, si por ahí alguien sabe algo. Nosotros no supimos nunca nada. Entonces esa situación es la que a mí me paralizó durante muchos años, y bueno, gracias, qué sé yo, lo voy a nombrar a Patricia Arroyo, a Nilda Fantini, que eran profesoras de aquí del Bonoris y amigas mías. Entonces ellas me fueron como animando a que yo pueda hablar.
Bien.
Pero no es que no podía hablar por algo por esconder.
No, a lo que me refiero, Lenny, digamos, que eran cosas que pertenecían más bien, digamos, estas charlas al ámbito privado, y no al público, que es en donde a veces se tienen que dar estos diálogos para entender qué pasó, cómo pasó y por qué no tenemos que repetirlo, ¿no? Que es un poco la intención de digo, a ver, esta charla pública, el que está del otro lado, bueno, que sepa que esto, que lo hemos leído en los libros de historia, que los hemos leído en los informes de Nunca Más, que los hemos ido viendo en el último tiempo con los juicios de lesa humanidad, ¿viste? De todo esto de hacerlo público, a eso me refería, ¿no?
Claro, porque hasta el 83 no se pudo hacer nada, o sea, no fue público masivamente, porque además estábamos envueltos en unas mentiras terribles, tremendas, ¿no?
Sí, sí.
Como es el accionar de los militares en aquella época. Y además el miedo, la gente tenía muchísimo miedo. Y a mí me paralizó, no, yo nunca tuve miedo, pero sí me paralizó esa situación. Esa situación de, bueno, de no saber. Y te paraliza psicológicamente, ¿no? No poder hacer cosas, no poder estudiar, no poder accionar. Hay una energía que se para en ese momento y que no te deja avanzar. Y después, bueno, con los años y con muchísima terapia, pude.
Claro.
De todos modos, yo sigo, cada aniversario para mí es de una tristeza infinita, porque uno vuelve a ese lugar, vuelve a las 11 de la noche, el 26, yo dije, bueno, a esta hora lo secuestraron, ¿eh? Entonces, y es una energía que se va, aunque uno no quiera, se va a ese lugar, ese día, a esa hora, y empezás a recordar, y qué pasó después, y que hicimos la denuncia, que lo buscamos por todos lados, y que mis sueros vinieron de Mendoza desesperados, y los buscamos, fuimos a Buenos Aires, al Ministerio del Interior, y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso se vuelve.
¿Cómo era Rodolfo Leni?
Bueno, Rodolfo era un... cada vez que yo escucho a mis nietas, las veo, lo veo a él.
¿Lo ves ahí?
Sí, porque tenía como así un humor ácido, a veces... irónico, con un muy buen humor, ¿no? Nos reíamos muchísimo. Y bueno, eso me pasa ahora con mis nietas.
Sí,
que me hacen reír muchísimo, pues son re ácidas, divinas, ¿no?
Sí,
y bueno, y era muy inteligente, obviamente, y bueno, sabía de historia todo lo que le preguntaras, así que es como que fue un compañero hermoso durante esos 4 años nos conocimos, estuvimos como 3 años de novios, viste que antes era así.
Claro, claro.
Se ponía de novia y después recién se casaba y todo eso. Entonces, bueno, cuando vivimos juntos 1 mes y 4 meses, era como un compañero hermoso.
Pensando en que era de Mendoza, digamos, y pensando en la colonia, digamos, que tiene un nexo con Mendoza, con el tema de la uva y del producto de la uva.
El vino, la avenida de plátano.
Claro,
Mendoza,
claro, también tienen, ¿no?
Uy, sí, sí.
Qué impresionante las coincidencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno. Sí. Si no me equivoco, recientemente, Leni, cuando ha sido lo del 24 de marzo pasado, de este año, ha habido también, porque leí un posteo que has hecho hace poco, en donde algunos artistas locales te han ayudado.
Ay, sí, sí.
Conta qué es lo que han hecho.
Bueno, los chicos Enrique y Juan hicieron un mural en la casa de mi hija, en una pared que da al lado de Superar. O sea, vos vas al súper, por ejemplo,
claro,
y ves el mural, es increíble. Además, Macarena, mi hija, es igual a él. Entonces, te juro que vemos ese mural y la vemos a Macarena ahí, porque son realmente iguales. Además, Rodolfo usaba el pelo largo. ¿Te acuerdas que en los años 70 se usaban los pelos largos?
Sí, sí, sí.
Los hombres.
Pantalones muy cortos y pelos muy largos.
No, y los pantalones Oxford, ¿te acordás? Que eran
anchos abajo.
Sí, sí, sí,
los anchos abajo.
Entonces, como ese pelo largo y rubio, igual que Macarena. Así que yo y Macarena también lo veo a él todo el tiempo, ¿no?
Leni, te consulto por una cuestión. Vos me sabrás decir si estamos en lo cierto. ¿Rodolfo trabajaba en Colonia Carolla en algún momento de su
no,
vida?
No. Él estudiaba en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional, y estaba en cuarto año de odontología. Yo trabajaba por ese entonces y él seguía estudiando, le faltaba un año ya para recibirse, así que yo trabajaba en la colonia, yo viajaba todos los días y él estudiaba. Bien. Hasta que se recibiera.
Bien.
O sea, como que también eso, ¿no? Como yo siempre pienso en eso, digo que qué buen como qué buen dúo, que nos salimos de esa cuestión de que el hombre tenía que trabajar y llevar el dinero a la casa. Y nosotros ya en ese entonces teníamos como otra idea sobre el trabajo y el hogar y cómo llevar una casa adelante.
Estaban adelantados a su tiempo.
Sí, vos sabés que eso siempre lo pienso y se lo cuento a las chicas, porque como que uno en esa época, en esos años, en los 70, podíamos también romper con ese... con ese mandato, con esa construcción, ¿no?
Sí.
Entonces, que bueno,
te
las
pregunto,
cosas buenas también.
Te pregunto, Leni, porque hay dos palabras que yo te diré que son dos palabras que han empezado a tomar muchísima fuerza, capaz que en los últimos 5 años, me animo a decir que por ahí alguna 10 años, pero no más que eso. Y estamos hablando de 45 años, ¿viste? De 10 años a esta parte, o de 5 años a esta parte, se han empezado a hablar de la famosa resiliencia.
Ah, sí.
Y se ha empezado a hablar también de la famosa sororidad, ¿no?
Sí.
Que suena como sonoridad, pero es sororidad.
Sí.
Y digo, ¿cuánto de eso crees que hubo en tu vida a partir de este hecho trágico que te tocó vivir, ¿no? ¿Cuánto de resiliente hubo en tu vida? ¿Y cuánto de sororidad encontraste? Pues recién mencionabas a dos amigas entrañables,
sí,
como son
sí,
Patricia
sí,
Rogio y Nilda Fantini. ¿Pero cuánto de eso hubo en tu vida, Leni?
Bueno, yo me sentí siempre muy, muy acompañada con mi familia, o sea, mi padre, mi hermano y algunos tíos y algunos primos también, y con un grupo de amigos increíble, que siempre me acompañaron, pero desde un lugar de sororidad, como vos decís, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo sentí siempre, desde el principio. Y un montón de gente de aquí, de la colonia, conocida, que estuvo siempre ahí. Yo nunca me sentí sola ni avergonzada. Hubo mucha gente que no denunció a sus desaparecidos por vergüenza, ¿eh?
Sí,
eso
sí.
También ha sucedido.
Sí, sí, sí.
Por vergüenza, porque la palabra guerrillero en aquel entonces, los militares y los medios hegemónicos se habían encargado muy bien de hacerle sentir a la gente que ser guerrillero subversivo era una mala palabra, ¿eh? O sea, uh-huh, eran asesinos, ¿no? Pusieron a todos en la misma bolsa, o sea, nunca dividieron a los jóvenes que iban a las villas a trabajar porque querían un mundo mejor y que todos supieran leer y escribir, por ejemplo. Nunca lo dividieron de la parte armada, de montoneros o de leer.
Claro.
¿No? Que, bueno, si bien hay gente que no estuvo de acuerdo, bueno, perfecto, yo eso lo entiendo. Pero siempre pusieron como en la misma bolsa todo, ¿no? Y bueno, si vos no estudias un poco de historia y no sabes cómo fueron las cosas y cómo nacieron montoneros y cómo nació el DERP y qué es lo que pasó con todos estos grupos, si uno no lo estudia, no lo entiende bien. Me pasó a mí, ¿eh?
O sí, sea sí.
Que no es que
no,
me haga
no,
la
supuesto.
Que sé mucho. Me pasó que tuve que estudiar y tuve que... qué sé yo, los otros días escuché un reportaje que le hicieron a Firmenich, que nunca lo había escuchado, y bueno, sigo aprendiendo para tener como un criterio propio después, ¿no?
Es que la grieta, lamentablemente, en estos temas, Leni, también ha separado en cosas muy delicadas, porque suponete, hace dos días o tres me mandaba uno de los muchachos que fue a Malvinas a combatir, que fue de soldado, de conscripto, y él siente orgullo por haber...
18 años.
Claro, fue siente orgullo por haber ido a defender la Argentina y no tiene nada que ver ni con Galtieri, ni con Videla, ni con Macer, era un conscripto orgulloso, me mandaba un audio de cuando juraron la bandera en Bahía de los Zorros, en Islas Malvinas, y el orgullo que siente él cada vez que escucha de que él estaba defendiendo la patria. Lamentablemente el resultado fue lo que resultó. Entonces, pero en este merengue de la grieta, ¿viste? Bueno, seguramente si Rodolfo desapareció, como se decía en aquel entonces, algo habrá hecho.
Por supuesto que algo hizo.
Qué bárbaro, ¿no? Es increíble que 45 años después no podamos zanjar, ¿no? Y separar lo que es macana de lo que es verdad.
Claro, yo siempre digo, por algo habrán hecho, pero por supuesto que fue por eso que los desaparecieron, justamente porque estaban haciendo algo. Entonces, pero eso vos lo sabes si estudias historia, si no, no lo podés saber, si no... uno se queda con ese pedacito que te metieron en aquella época, qué sé yo.
Tal cual. Lenny.
Ay, qué bueno que es hablar con ustedes, porque a medida que esto nunca lo había dicho.
Sí.
Porque cada año yo estoy aprendiendo. Cada año estoy leyendo un poco más. Ahora estoy estudiando ciencia política, entonces... estoy en segundo año ya, entonces también ese hecho, estudiar, también te lleva a otro lugar, inevitablemente te lleva a otro lugar, porque uno estudia historia
y sí, está bueno,
uno estudia sociología, entonces bueno, qué suerte que...
Lenny, la verdad que podríamos estar todo el resto del programa conversando con vos. Te agradecemos, mira, la generosidad que has tenido para con nosotros, porque realmente son de las cosas que nosotros creemos que también desde los medios hay que contar. Quizás desde los medios chiquitos como el nuestro, no seremos medio hegemónico, pero sabemos que nos sigue y nos escucha mucha gente y nos parece valioso compartir la experiencia. Así que te agradecemos todos estos minutos que nos has dedicado.
Bueno, yo les agradezco, mira, recién cuando ustedes me hablaron, yo también estaba terminando de escuchar un programa con Carlos Ferreira, la voz del museo, de aquí de una radio de Colonia Carolla, del Chico Orbes, y yo 105.0 creo, de aquí de FM Carolla.
Sí, de Carolla.
De Carolla. Uh-huh. Entonces yo digo, y fue hermosa la charla y habló el director del Museo de las Peñas. Entonces yo digo, qué maravilla que se puede escuchar estas radios, y no a la boluda de la Rebeca Bortoleto de Radio Universidad, por ejemplo. No, en serio, chicos. Sí. Qué suerte que existen estas radios.
Sí. Les agradezco un montón. Abrazo grande, Lenny. Gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias.
Bueno, viste...